En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias. Una semana más nos reunimos en torno a este Bungalow 103 para hablar de lo que mejor sabemos, que es de turismo. Muchas veces hemos tratado en Bungalow 103 el tema de la ley turística de Canarias y también de la moratoria turística, de los pros y contra de una y de otra. Hemos comparado cómo ha afectado esta medida a unas islas y a otras, siempre de diferente manera. Esta semana, concretamente el lunes, el Consejo de Gobierno, me refiero al Gobierno de Canarias, ha decidido suprimir unos apartados de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias que habían sido anulados por el Tribunal Constitucional. Estos artículos de la normativa turística impedían construir nuevos hoteles en las islas que no contaran con 5 estrellas o más. Hoy vamos a analizar si esta medida es buena o mala para el sector turístico, si es buena para Canarias, si llega a tiempo o a destiempo, pero sobre todo qué va a suponer para las islas que de pronto sí se puedan construir hoteles de 4 estrellas y menos. Para hablar de todo ello tenemos en nuestros estudios a Nicolás Villalobos Mestre, siempre me gusta decir su segundo apellido, no sé por qué, desde el primer día. Buenas tardes, Nicolás.
Buenas tardes, buenas noches.
Nicolás es director general de Cordial Canarias, de la cadena hotelera. También está Vicente Buisier, decano del Colegio de Arquitectura de Arquitectos de Gran Canaria. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos.
Sí, que la última vez no viniste. Yo te lo tenía que sacar. Buenas tardes.
Ya me lo suponía.
Y está también Ricardo Rodríguez Martinón, que es economista, experto en turismo, y es la primera vez que viene a Bungalow 103.
Bien, yo realmente de economía entiendo un poquito, pero mi profesión es abogado y soy abogado presidente de empresas turísticas.
Ah, pues me lo habían apuntado mal. Pues abogado, pero experto en el sector turístico. Vamos a ver, esto que he comentado yo de estos artículos que han retirado, antes de pasar a las noticias, hacemos una pregunta de sí o no, Ricardo. ¿Creen que esta medida que se está tomando ahora es buena, es mala, es una buena reflexión o no lo es? ¿Qué creen ustedes? Ricardo, si quieres.
Todos los pasos que sean restringir todas las prohibiciones, pues siempre son medidas positivas. Ahora, que esto para mí yo lo considero solamente una tímida medida para intentar ver o ayudar a poner el horizonte más limpio de lo que lo tenemos. Es decir,
no tengo ninguna duda de que quitar restricciones al crecimiento y al desarrollo seguro que será beneficioso, ¿no? En cualquier caso habrá que establecer controles de crecimiento. Controles me refiero a parámetros de desarrollo, pero por supuesto me parece una idea estupenda.
Hola. Yo estoy con Ricardo y yo apunto que este movimiento táctico es una burla y simplemente una maniobra torticera, y seguimos anclados e instalados en el antidesarrollismo. No se permiten construir libremente hoteles de 4 estrellas y 3 estrellas, no nos engañemos.
Ahora lo veremos. Muy bien, damos paso al vigilante del faro. Volvemos enseguida.
El vigilante del faro.
Buenas tardes, comenzamos las noticias del sector turístico hablando de la Ley de Renovación y Modernización Turística. Y es que el Consejo de Gobierno de Canarias ha decidido este lunes suprimir los apartados de la norma que habían sido anulados por el Tribunal Constitucional. Por este motivo, el Ejecutivo Regional ha estimado conveniente la derogación de los artículos de la Ley Turística que impedían construir nuevos hoteles en las islas a menos que tuvieran 5 estrellas o más, porque según el Constitucional, ese límite vulnera la legislación nacional sobre libertad de establecimiento. Con esta rectificación, el Gobierno canario permite que se puedan edificar establecimientos de cualquier categoría, una reivindicación del Cabildo de Gran Canaria y de la patronal turística de la provincia de Las Palmas. Y esta semana hemos conocido también que Gran Canaria ha registrado en enero un nuevo récord histórico de pasajeros extranjeros al recibir 365.500 visitantes. Según los últimos datos publicados por AENA, esta cifra supone una subida del 7,5% con respecto al mismo mes de 2015. La consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez, ha afirmado que el crecimiento en la llegada de turistas extranjeros marca un nuevo récord histórico por tercer año consecutivo, lo que confirma el trabajo promocional del Patronato de Turismo en los mercados tradicionales y en los países emergentes. Reino Unido se ha convertido en el mercado tradicional que más ha crecido en enero en Gran Canaria, seguido del nórdico. En cuanto a los mercados emergentes, destaca el aumento registrado por Polonia, Francia, Italia y Suiza, que son otros ejemplos de países que de forma progresiva van ganando protagonismo en el volumen de pasajeros que recibe la Isla Redonda. Cerramos con un apunte de carnaval, una de las fiestas que más turistas atrae al archipiélago. La televisión estadounidense ABC News y el diario El Nuevo Herald de Miami han escogido entre las imágenes más destacadas de la semana varias fotos del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tomadas por fotógrafos de la agencia EFE. Para el portal digital de ABC News, una de las grandes cadenas de noticias americanas, una de las instantáneas más relevantes de los últimos 7 días es la fotografía de la modelo Adwen Hernández durante el certamen de maquillaje corporal, luciendo un diseño de Nauset Afonso. Por su parte, El Nuevo Herald, uno de los diarios en español más influyentes de Estados Unidos, ha dedicado en los últimos días 2 galerías completas de imágenes a las carnestolendas capitalinas con fotos de la agencia de noticias española. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjenle.
Bueno, y aquí seguimos con Ricardo Rodríguez, con Vicente Boisier y con Nicolás Villalobos para hablar sobre el levantamiento que ha habido, o sea, se han eliminado una, ¿cómo se diría? A ver, corríjanme. Ayúdeme.
Al revés, se ha eliminado una de las excepciones a la moratoria.
Muy bien.
Lo que se ha hecho es eliminar una de las ventanas de libertad a esa moratoria, a esa parálisis, a ese antidesarrollismo.
Bueno, pues dicho esto, porque en la introducción decíamos que hasta ahora, según la última ley turística de Canarias, se podían construir hoteles de 5 estrellas y más, nuevos hoteles de 5 estrellas o más. Este lunes se ha modificado esa ley y ahora se supone que se pueden construir hoteles de cualquier categoría de estrellas. Yo recuerdo hace unos programas estuvo aquí Antonio Garzón, que es un gran tertuliano de Bungalow 103, y comentaba que la medida de las 5 estrellas para él era una moratoria encubierta. Porque dice, bueno, solo nos dejan construir hoteles de 5 estrellas, pues habiendo demanda para todo lo demás. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿muerto el perro, se acabó la rabia? Porque, Nico, tú decías antes, pues que un poco, te exaltaste un poco, como diciendo...
Es mi estado natural, esto no es ninguna exaltación.
Pues diciendo que no, que esto pues que sigue más o menos igual.
Es que sigue absolutamente al revés. Está, si me permiten, una ley malísima, sigue siendo igual de mala o peor. Antes la ley era una moratoria en el sentido absoluta, en el sentido de que no se daban licencias salvo hoteles de 5 estrellas o salvo hoteles de inferior categoría que se acomodaran a cierto reglamento. Hoy
la ¿ese reglamento cuál era?
No existe. Ese es el chiste de la cuestión. O sea, entonces, no existe ni existirá. O sea, estamos... pero entonces, ¿cuál es la situación hoy? Pues simplemente han eliminado una de las excepciones a la moratoria, una de las ventanas de libertad a la moratoria, que eran los 5 estrellas insuficientes para el sector Gran Canario. Y entonces nos hemos quedado donde hay moratoria y parálisis absoluta, salvo que hagamos cualquier categoría oficial de acuerdo a las normas de un reglamento inexistente. Un reglamento que ni se ha producido ni se espera. Aquí lo importante es entender que llevamos casi 14 años instalados en una parálisis del desarrollo deseada, querida, buscada por los poderes fácticos en Tenerife, a través de su vehículo ATI, Coalición Canaria, Gobierno de Canarias, y que han conseguido frenar el desarrollo de la principal industria de esta región, tan depauperada y necesitada como es Canarias, con 50% de desempleo juvenil, necesitada de ingresos fiscales y de todo orden. Bueno, y esa parálisis y ese antidesarrollismo se lleva poniendo distintos disfraces y distintas capas y distintas vestimentas, pero seguimos igual. Entonces, a fecha de hoy no se puede pedir, construir libremente un hotel de 4 estrellas, habría que pedir la adecuación a un reglamento donde se marcan unos supuestos hipotéticos en criterios de calidad y criterios de coeficiencia. Reglamento que, insisto, no se ha hecho, con lo que es un imposible. O sea, seguimos en la más absoluta de las parálisis. Lo que pasa es que nos van engañando, nos llevan engañando, confundiendo, fíjense cómo veníamos anunciando la libertad de los cuatro estrellas y tal, nos llevan engañando y están estrados en el engaño y en la confusión y en la distracción, pero consiguen lo que quieren, que es mantenernos parados y inmovilizados y tal.
Vicente, yo, empresario, promotor, quiero construir hoy un hotel de cuatro estrellas en Gran Canaria. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, realmente, si tienes la parcela ya urbana para con el uso hotelero, teóricamente tú puedes desarrollar un proyecto de hotel de cuatro estrellas. Lo que está diciendo Nicolás, realmente lo que sí es cierto, tiene razón en una cosa, en que ahora te siguen exigiendo, para los hoteles de cuatro estrellas te siguen exigiendo la autorización previa. Y la autorización previa pretende... la Consejería de Turismo es la que controla la aplicación y la autorización, estas autorizaciones. ¿Qué pasa? Que la ley es cierto que hace una referencia a cuestiones de calidad, que teóricamente que no están reguladas. No sé si es que a través de un reglamento o no sé quién y cómo se va a valorar, pero son unas cuestiones que son muy interpretativas y que efectivamente pueden generar un cierto capricho en la autorización a favor o en contra, ¿no? Yo creo que estamos en la mitad del camino. Yo creo que el primer paso es evitar que esto suceda y el segundo paso será pues resolver este tema. Efectivamente, yo creo que la ley de estándares turísticos, la 142 del 2010, que realmente ya regula los estándares normales de cada uno de los establecimientos turísticos, entiendo que debería ser suficiente para poder desarrollar estos hoteles, ¿no? Lo que no sabemos es qué sucede. ¿Qué va a suceder ahora con esta coletilla que tiene la ley, ¿no?
Ricardo, ya que me corregiste y eres abogado y no economista, esta coletilla o esto que están comentando, desde el punto de vista estrictamente legal, ¿qué supone?
Pues lo que está suponiendo realmente es el principio de legalidad permanente en el sector turístico.
Vamos a ver.
¿Por qué digo el principio de legalidad permanente? Porque es tal la cantidad de normas que están aplicadas y afectas al turismo que su cumplimiento se hace prácticamente imposible. Ahora nos vemos, por ejemplo, lo que acaba de decir Nicolás, que suscribo sus palabras al 100%, alimentado por lo que acaba de decir Vicente Buixer. Aquí hay un dato que se deja en solfa, que es decir, a todo esto tenemos también los planeamientos urbanísticos de los diferentes ayuntamientos, del propio Cabildo y de la propia Consejería de Política Territorial, que dejan la ambigüedad más absoluta, como por ejemplo tener un término municipal como Pájara, que es un término municipal turístico, con su planeamiento general suspendido desde el año 82, y donde la inseguridad jurídica es absoluta para el inversor que va a desarrollar una iniciativa como la que ahora a bombo y platillo quiere anunciar el gobierno, que la moratoria no ha existido. La moratoria existe de facto en ciertos municipios que intencionadamente desde el poder y desde la administración no se ha querido regular y darle salida. Mogán, en este momento, es un municipio que adolece de un plan general que deje claro hacia dónde va. Y estamos hablando del principal municipio, junto con San Bartolomé de Tirajana, de vocación turística que tenemos en Canarias. Y ahí está la realidad. Y esa realidad nadie la denuncia porque hay un interés claro. Es decir, en este momento la economía de Canarias gira sobre solamente un sector que pivotea el resto. Y es el turismo. Guste o no nos guste. Es decir, el muelle que tenemos en los puertos está la remolque de las mercancías que se importan, especialmente dirigidas a los visitantes turísticos. Los sectores de automóvil y consumo se precisamente rigen gracias a que el turismo es el motor económico que suministra y nutre al resto de los diferentes sectores. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Pues que nos vemos ahora que el gobierno ha descubierto que el control sobre el sector turístico es lo que le da su hegemonía de poder. No estoy hablando del gobierno, el de ahora, el de antes y el que vendrá. Y inmediatamente eso lo descubre también el ayuntamiento y lo descubre el cabildo. Y entonces todos han empezado a sacar normas y a regir sobre esta cuestión, donde el principal protagonista, que es el inversor, el que desarrolla la iniciativa y el que está intentando vender la imagen de Canarias en los diferentes mercados del extranjero, son en este momento el invitado de piedra y es el Paganini. Y claro, llega un momento que dice, hasta aquí hemos llegado. Bien. Es lo que está pasando.
Entonces, vamos a ver. ¿Qué limitaciones? Yo lo he entendido de la siguiente manera. Antes había dos formas de construir un hotel. Una era construyendo uno de cinco estrellas, que estaba totalmente reglamentado, en el sentido que si construyes uno de cinco estrellas, lo puedes construir. Y otra que está todavía indefinido, que son unos patrones o unos baremos que están sin definir. Se elimina el que estaba definido, que es este, ¿no? Ahora. Y nos quedamos en un limbo, Esto significa, le pregunto a los tres, que ahora mismo, o sea, yo cuando leí el lunes, martes, la noticia de que se habían eliminado esta restricción, dijo, oye, como dice Ricardo, bueno, libertad para desarrollar. Significa ahora que si yo planteo, vuelvo a la pregunta de antes, construir un hotel de 4 estrellas, me dicen que no porque no están definidos los parámetros.
Puede haber, en ese caso concreto, yo tengo una parcela para 4 estrellas, por ejemplo, en el término municipal hoy de Mogán, y voy a construirle y puedo encontrarme parada porque el planeamiento urbanístico de Mogán no contempla el desarrollo, es decir, la moratoria oficialmente está suspendida, pero hay una imposibilidad legal de poderla construir porque no me dan la autorización previa, porque urbanísticamente no encuentra el aval adecuado, porque ese planeamiento lleva muerto desde el año 90 porque no se ha adecuado al planeamiento actual, por ejemplo. O los estándares turísticos que actualmente hay imposibilita el desarrollo de un hotel de 4 estrellas porque los estándares que exige en la singularidad de esa parcela no se puede acomodar. Y es a lo que se refiere el reglamento antes que decía Nicolás. Es decir, si ese reglamento no se desarrolla hasta un lado donde esos matices se puedan ver, hace muchas veces imposible que la inversión se materialice. De facto, sigue siendo la moratoria.
¿Esos matices son, por ejemplo, el qué?
A ver, Ignacio. No. A ti lo dice la norma ahora, o sea, es que tú para que presentes un proyecto, para que te den la autorización previa, ese proyecto debe acomodarse a unas condiciones, a unos parámetros que se fijarán reglamentariamente. Ese reglamento no existe, ergo, es imposible que te den la licencia de la autorización previa. Punto. Hay moratoria. Aquí no hay libertad para construir 4 estrellas. Seguimos instalados en la moratoria y en la parálisis, porque ellos ni han sacado reglamento, y se le espera, ojalá, otra cosa, la noticia hubiese sido si hubiesen sacado el reglamento que hubiese concretado cuáles son las condiciones cualitativas y de coeficiencia requeridas para conseguir la autorización previa. Y dicho esto, entonces dirán, coño, parálisis absoluta. No, la misma ley preveía una disposición transitoria la posibilidad de que en tanto en cuanto no saliera ese reglamento que lleva a la parálisis absoluta, la ausencia de reglamento, pues que mientras tanto quedara la discrecionalidad y arbitrariedad del gobierno. Entonces, ahora mismo estamos, desde que salió la ley hasta la fecha, instalados en... hay una puerta y hay una ventana. ¿Y cuál es la ventana para conseguir la licencia del 4 estrellas? Pues la discrecionalidad y arbitrariedad, sin ningún tipo de criterio, del gobierno de Canarias. Entonces, estamos en lo donde quieren estar, que es como decía antes...
Hombre, pero sí, quiere decir que si tú vas con un proyecto... Tú, Nicolás Villalobos, de Cordial Canarias, vas con un proyecto de 4 estrellas, a lo mejor te dan la licencia.
A lo mejor, claro.
Pero eso es lo que es una barbaridad, claro, lo que acabas de decir, a lo mejor. Eso es la barbaridad.
Estamos en un Estado de Derecho, y entonces el que estemos en un escenario, efectivamente, es que Canarias, lo del Estado de Derecho en Canarias roza el chiste o el exímero, ¿no? Pero entonces estamos instalados, ¿no? Estamos en un escenario de arbitrariedad y discrecionalidad que
pero,
están
comiendo. Pero esto es lo que genera, la inseguridad jurídica que genera es tremenda. O sea, al inversor que va a invertir, no existe ningún sitio donde te dicen que no puedas hacer la inversión. Lo que pasa es que resulta que la discusión que hace que tú puedas obtener la autorización previa la tienes cuando ya tienes hecha la inversión o una parte importante de la inversión, y esto no puede ser, ¿no? O sea, realmente hay una inseguridad y una arbitrariedad tremenda lo que dice
Vale, Nicolás. Ahora vamos a pensar que el gobierno de Canarias el próximo lunes, o sea, este lunes quita esta norma o esta limitación y el próximo lunes saca ese listado.
El reglamento.
Pues habrá que verlo. ¿Te imaginas? Entonces, ¿qué dirías? ¿Cuál sería el discurso tuyo, Nicolás, si el lunes de la semana que viene, tienen 3-4 días para hacerlo, presentaran ese reglamento?
Pues habrá que lo que dice el reglamento. Si el reglamento empieza a decir que si tengo que tener la calidad pasa por tener una alfombra de color roja ribeteada de claro, ribete dorado, que no es ningún chiste.
No, eso existe.
Que no es ningún chiste, es la norma. Y entonces y empiezan a detallar hasta el absurdo.
Esto de la alfombra...
La alfombra roja, es que es estándar.
Pero que me gustaría comentarlo porque tú dices no es un chiste, pero como lo estamos diciendo así, parece un chiste. Es un estándar, ¿no?
Claro. Sí, que eso es estándar, entonces digo...
En un hotel de playa.
Y además con el desprecio...
Una alfombra de esta tipo moqueta que tiene que estar en la entrada, en la escalera, recuerdo, lo hemos dicho aquí alguna vez. Y...
Bueno, pero entonces, en el afán normativo, regulador, en el desprecio absoluto a la soberanía del mercado, en el desconocimiento, en ese afán planificador y controlador en el que están instalados nuestro legislador maltusiano y que, insisto, desprecia las normas básicas del mercado y de la libertad, ese liberticidio. Vamos a ver lo que dice ese reglamento. Vamos a decir lo que dice ese reglamento. Ya eso
hoy, hoy, hoy Nicolás Villalobos tiene una riqueza de adjetivos fantástica.
Pero es que está en lo cierto. Sí. Lamentablemente, los que hemos padecido durante muchos años, hemos trabajado en el sector turístico, hemos vivido lo que está diciendo Nicolás. Y ustedes se olvidan cuando había un PIOT, el Plan Insular de Ordenación Territorial, que era una moratoria en la isla de Gran Canaria, mientras ese PIOT no se aplicaba en Tenerife y que no supera el número de camas. O cuando realmente se declara área saturada, Playa del Inglés, y área saturada todo Puerto Rico, e inmediatamente no se podía invertir aquí, todo el mundo yéndose a invertir a otros sitios fuera de la isla de Gran Canaria. Y cuando sale una moratoria que deja colapsada y nos deja toda una estructura hotelera vieja y obsoleta, donde ni siquiera la modernización era posible, ante la duda que tenía la administración, que lo que buscaba era poner más camas. Es decir, nos encontramos totalmente desasistidos y solos, y no tuvimos ni una voz en el sector turístico que saliera en verdad en defensa de nuestros intereses. Y encima demandaban que contratara más mano de obra, y demandaban que el sector servicios tenía que ser mucho más rico en Playa del Inglés y en otros lados, cuando realmente lo que se ha hecho ha sido nada más que recibir palos uno tras otro, con una presión fiscal fuera de todo tino, y encima una labor inspectora desde turismo de una forma coercitiva, exigiendo, imponiendo una normativa aquí y no en otras islas.
Bueno, ustedes, si saliese esa reglamentación, fuese amable con el inversor, con el promotor, ¿dónde se podría construir en Gran Canaria?
Espera un momento, vamos. Es que a mí no me encaja esto que estamos hablando.
A ver.
Estamos en la sintonía del disparate, ¿no? Porque realmente ya existe una ley de estándares turísticos y que regula los hoteles de 4 estrellas, de 2 estrellas, que lo regula todo. Esos estándares ya existen, y además son estándares de calidad. Entonces, lo que no entiendo es que ahora haya que inventarse otro reglamento que se superponga encima de este para poder aplicar. Eso es lo que es una especie de disparate, ¿no? Yo no sé si los estándares turísticos, que es una ley del 2010, que es relativamente moderna, precisa de retoques. Eso no lo sé, pero que hagamos una segunda ley que se superponga esta para regular concretamente los hoteles que no son de 5 estrellas o los establecimientos hoteleros que son de 4 para abajo, me parece que es como un pequeño... Es seguir ahondando más en nuestra tragedia particular de la superposición de normativas en todas las áreas del
para crear el principio de legalidad, ¿no? Y sea la administración pública. Entonces, la que controla el sector.
No parece lógico, o sea, que bueno, no lo es, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que dice Nicolás, tenemos que darle la razón en el sentido de que todavía no estas decisiones todavía no liberan la posibilidad de hacer hoteles de 4 estrellas con seguridad jurídica.
Volviendo a mi pregunta,
entonces. Es triste lo que acaba de decir nuestro arquitecto, con seguridad jurídica, es decir, que estemos en pleno siglo XXI en una sociedad como la Canaria, donde el Estado de Derecho dice que nos asiste y que no haya seguridad jurídica.
Yo te voy a comentar una cosa, es una parodia, no es una parodia, pero que alguna vez lo he contado en algún congreso de urbanismo. Cuando nosotros viene a un estudio de crédito, nos viene un inversor que quiere hacer un hotel y quiere comprar una parcela. Y entonces nos hace 3-4 preguntas básicas. Primero nos dice si la parcela se puede hacer un hotel. La mitad de las veces tiene que decir, depende.
¿Y cómo?
Segundo nos dice cuán grande o cómo, o sea, qué características puede tener el hotel. O sea, si puede ser un 4 estrellas, 5 estrellas, si tiene... Pues vamos a los estándares, pero hay tanta superposición de letras, pero me lo tengo que estudiar. Después te dice, pregunta, ¿y cuánto tiempo puedo tardar en tener licencia? Digo, bueno, eso ya es impensable, que yo se lo pueda contestar, porque seguro que... Pero al final voy a tener la licencia, dice, tenemos que esperar a que todo el mundo lo informe. O sea, que realmente, de todas las preguntas que son importantes para un inversor desde el punto de vista del arquitecto y de la oficina técnica, es muy complicado dar certezas a todas esas preguntas. Y es así. Eso es tremendo, ¿no?
Es la situación. O sea, estamos, como decimos, parados. O sea, más allá de inseguridad jurídica, aquí hay una certeza jurídica, y es que no se puede hacer. Entonces, no se puede hacer salvo discrecionalidad y arbitrariedad de acuerdo a la disposición transitoria. O sea, ahora tengo
hay un planeamiento que te dice que una parcela hotelera, que tiene unas características urbanísticas y que tú, principio, te dice que sí que puede.
Sí, pero hay una ley que se llama Ley de Modificación de la Ley de Modernización de abril del 2015, que en su artículo, la Ley 9 del 2015, que en su artículo 4.2, con la excepción AC, permite edificar todas las categorías siempre y cuando cumplan criterios de calidad y ecoeficiencia que se desarrollarán reglamentariamente, y nos remite a un reglamento inexistente y como disposición transitoria a la discrecionalidad y a la arbitrariedad, al favor, a la influencia del político amigo en el Ejecutivo Canario. Bien, y esta es la situación. Y es una situación absolutamente trágica. Es una situación que sería tragicómica, ¿no? Tenemos una región, primero, que está en este momento por las circunstancias del Mediterráneo Oriental, por la desestabilización geopolítica en Turquía, en Egipto, en Túnez y tal, pues tenemos una región que se ha quedado sola en el tablero de los destinos turísticos a corta y media distancia en invierno de Europa. Tenemos una no damos abasto, como decía Celia Cruz, no hay camas para tanta gente. Hay una demanda tremenda. Hay ahora mismo liquidez en los mercados, ahí están esas OSIMI de las que hablaban antes, están ahora, el dinero está barato, con los Euribor en tasas negativas, etc. Los bancos ya deseando volver a prestar. Entonces, existe la demanda, existe la financiación, existe la necesidad política en esta región, social en esta región, una región, insisto, con un 50% de la juventud desempleada, una región con unas necesidades de orden educativo y sanitario que requieren unos ingresos fiscales que soporten ese gasto. ¿Cómo nos podemos instalar desde hace 14 años, desde mayo del 2003, cuando salió la primera ley de directrices, cómo podemos estar instalados en esta lujosa, inasumible, liberticida, maltusiana moratoria?
Es que los adjetivos son buenísimos. Y yo vuelvo por tercera vez a hacer mi pregunta. ¿Hay sitio donde construir hoteles, Vicente?
Sí, claro. Hay ¿dónde? Hay muchísimos.
Dime zonas.
Bueno, hay toda la zona turística del sur, desde el Aeroclub hasta Mogán, hay suelo urbano y urbanizable ya calificado para desarrollar con hoteles. O sea, hay muchísimas parcelas para hacer hoteles dentro, sin invadir territorio ajeno, sino dentro del área delimitada para la actividad turística. Ahí, bueno,
¿alguien se acuerda? Esto suena muy bestia según quien lo escuche. Entonces, por eso te pregunto, ¿alguien recuerda el porcentaje del territorio de la isla destinado, no sé si era el 5%,
el 3%, o sea, la isla, porque siempre se ha hablado y se ha proscrito este sector, y es la base y el fundamento de las leyes de moratoria, en que era un sector depredador del territorio, y esto hay que ponerlo en esto es bueno de solfa, ¿no? O sea, el sector turístico ocupa el 3% del territorio canario y genera el 30% del PIB, el 35% del empleo y el 35% de los ingresos fiscales, mientras que la agricultura ocupa el 30% y no genera ni el 1% ni del PIB ni nada. Y no digo que se vaya contra la agricultura, Dios me libre. Lo que digo es, ya está bien de satanizar, de demonizar el único sector competitivo que tenemos en esta triste región.
Pues con este 3% de Nicolás Villalobos damos paso al brinco y volvemos enseguida.
Esta semana les proponemos un brinco bien cercano, al menos para los Gran Canarios. Hoy les invitamos a redescubrir el puerto de Mogán. En apenas hora y cuarto, si salimos de la capital Gran Canaria, podemos estar en este barrio marinero que, por su singular enclave y belleza natural, ha dado origen a una de las urbanizaciones más bellas del archipiélago. Su muelle deportivo es un punto de encuentro de numerosos entusiastas de la náutica internacional y su tranquila playa de arena negra resulta ideal para pasar un día en familia. Si se opta por una visita cultural, es recomendable un paseo por las calles del casco histórico, donde se puede contemplar la iglesia de San Antonio, levantada en 1814. El entorno natural de Mogán bien merece otra visita. El macizo del suroeste es un espacio de gran interés geomorfológico y botánico, así como de singulares valores paisajísticos y arqueológicos. El barranco de Beneguera comienza a los pies de la espectacular formación rocosa de los Azulejos, y desde Arguineguín y a través de una carretera empina de curvilínea es posible llegar a la presa de Soria, el mayor embalse de la isla, que se ha convertido en un gran lago verde rodeado de palmeras. El puerto de Mogán se transforma cada viernes para acoger el mercadillo municipal, en el que se entremezclan residentes y visitantes para disfrutar del ocio y las compras. Y una vez en el puerto, no pierdan la oportunidad de degustar el pescado fresco de la zona, principalmente el bonito a la plancha o el popular caldo de pescado. Para los postres, nada mejor que algunas de las frutas tropicales que se cultivan en el municipio. Esta semana huyan de la lluvia y escápense al puerto de Mogán.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas,
Bueno, yo me estoy riendo un poco porque sigo aquí hablando con mis contertulios, Ricardo Rodríguez Martinón, Vicente Boisier y Nicolás Villalobos, y claro, hemos estado... Yo lo voy a llamar el bungalow de los adjetivos, ¿eh? Porque Nicolás ha venido, yo creo que ha buscado el libro de sinónimos, todo lo que se llama de esa manera. La verdad es que estoy disfrutando. Bueno. Nos habíamos quedado en ese 3% con el que terminé yo antes de dar paso al brinco. O sea,
y la pregunta si había suelo o espacio para...
Pero déjame, permíteme, por favor, el 3%. Yo creo que esto es un dato tan importante. Yo toda mi vida he pensado... Como decía Nicolás Villalobos, Ignacio Moll, yo he pensado que el turismo era un sector depredador, o sea, que se comía todo el territorio. Es cierto que el que paga por venir a Canarias o venir a Gran Canaria quiere estar en el mejor de los sitios, ¿eh? Evidentemente quiere tener una playa bonita delante, tener un buen clima, como en San Bartolomé de Tirajana o Mogán, y por eso están dispuestos a venir tantos millones de turistas aquí. Pero para mí el dato importante es que el turismo, como dice Nicolás, ocupa un 3% del territorio de Gran Canaria. Un 3%. Y el resto, el otro... Primero que los grancanarios disfrutamos de ese 3%, porque nadie nos prohíbe entrar, como sucede en otros destinos turísticos. Todos vamos a Playa del Inglés, todos podemos ir a un hotel, a un restaurante en la zona turística. Pero es que el otro 97% de la isla, teniendo en cuenta que el... Me parece que el 47% es reserva natural de la biosfera, el resto de la isla vive de ese 3%. De haber cedido, de haber invertido un 3% de territorio en una industria. Y yo muchas veces, me van a permitir que me extienda un poquito más, ya que soy el que menos habla en estos programas, muchas veces recuerdo a un amigo mío de Ghana, lo recuerdo en este programa, que se llama Kwame Osei Boateng. Y Kwame vino una vez a Gran Canaria y cuando íbamos por la carretera antigua después de Bahía Feliz, la Playa del Águila, llegando a la curva del O, donde todos los turistas hacen O.
Oh.
Antes de llegar ahí le dije, mira, Kwame, ahora vas a encontrarte con nuestras vergüenzas, porque, bueno, vas a ver todo masificado, cemento, las playas llenas de hamacas, lleno de gente, y esto antes era un paraíso. Y entonces cuando lo vio, me dice, Ignacio, donde vivo yo en Nueva Jersey, las fábricas echan humo por unas chimeneas y los vehículos que ven son camiones con materia prima y residuos. Y los que trabajan en esas fábricas van con monos grises o monos azul oscuro, van sucios y aquí van con camisas de flores o con polos. Y encima ustedes lo que producen no es una materia prima que genera residuos. Evidentemente el turismo genera residuos. Pero lo que me dijo, que me llegó al alma, dice, ustedes, lo que producen ustedes es... alegría para la gente y es como una fábrica de realización de sueños o de experiencias. Y yo me quedé con eso, esto fue hace pocos años, a lo mejor hace 10 años, pero al decir tú lo del 3%, Nicolás, me quedé un poco recordando a mi amigo Kwame. Y con eso, Vicente, perdona que te interrumpí.
Bueno, yo lo que pasa es que dentro de este discurso que estamos hablando del suelo y del consumo de suelo, la realidad es que cuando hablamos de la zona turística, no podemos hablar de la zona ecoturística en general. Hay que matizar de qué parte de la zona turística estamos hablando, ¿no? Nosotros tenemos una zona turística que todo el mundo dice que es obsoleta. Realmente es obsoleta. Hay obsolescencia de espacios libres, hay obsolescencia de establecimientos turísticos, residencias turísticos, y hay unas zonas modernas donde hay una infraestructura de última generación, y digo última generación de los últimos 10 años. Con lo cual, realmente las exigencias de este entorno es completamente distinto, y el tratamiento es completamente distinto, ¿no? En este momento, la zona de Melonera es realmente el buque insignia junto con la nueva Mogán, el nuevo desarrollo de Mogán, pero es el buque insignia de la zona turística, puesto fundamentalmente porque son hoteles de última generación, hoteles que están bien adaptados a la demanda de actual. Y sobre todo la zona urbana o el tratamiento del paseo marítimo y exterior, que realmente está atado a la demanda que en este momento hace el turismo. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente tenemos que ponernos todos un poco de acuerdo, porque hay en la parte consolidada hay una pequeña crisis de modelo. Crisis de modelo donde los centros comerciales no funcionan, con lo cual está actualmente deteriorado, donde las calles están llenas de coches y de una señalética que realmente agrede, donde los hoteles que hay pues les cuesta trabajo, bueno, porque en un entorno degradado o digamos un entorno de dos estrellas pues es difícil tener un hotel de lujo, bueno, o de categoría alta, con lo cual yo creo que hay todo esto que estamos hablando, que es importantísimo, puesto que controla esto, limita los crecimientos, limita el desarrollo, pero yo creo que esto tiene, este discurso tiene que ir asociado a materia gris, en el sentido de desarrollar un modelo, de adaptar nuestro modelo y que todas estas áreas turísticas realmente, además de competir, que esos son muy saludables, pero sean complementarias, que realmente el desarrollo de Meloneras no perjudique a Playa del Inglés, o que la mejora de Playa del Inglés, pues resulta, o sea, yo creo que tiene que haber un modelo de área turística, y creo que en eso tenemos que trabajar todos, para que realmente este impulso, si en estos momentos liberalizábamos la intervención y promoviéramos la creación de hoteles nuevos y promoviéramos la renovación todo al mismo tiempo, no tenemos un modelo, o sea, no podemos sumar arbitrariamente unas cosas a otras.
Yo tengo una pregunta a ustedes. ¿Por qué? Es una pregunta de base, ahora seguimos con este tema. ¿Por qué siempre se habla de los hoteles? Cuando la industria turística, una parte son los hoteles, pero no es todo. Hay centros comerciales, hay otro tipo de infraestructura, están las playas. Es que yo no veo debate sobre las playas, yo no veo debate sobre los centros comerciales. Todo gira en torno a los hoteles.
Si quieres hablamos de eso.
No, pero...
Y complejo de apartamentos, claro, que no se pueden desarrollar y tal.
Hombre, yo... Quizás porque es lo fácil de encontrar al propietario.
No.
Yo, a colación de lo que dice Vicente Vicente, me gustaría decir, nosotros tenemos un planeamiento turístico, digamos, que parece como una termita, que por donde va pasando va explotando la zona y sigue caminando, y lo que va dejando atrás es inservible. Empezamos ahora en San Agustín, empezó realmente Laguna, y estamos ya por llegando a Arguineguín, y ya San Agustín es lo menos que se cotiza turísticamente, seguimos con el Beril y seguimos con zonas del Playa del Inglés que no se cotiza. ¿Y por qué? Pues por una simple razón, la deserción del sector público en el mantenimiento, desarrollo y potenciación de esa zona. ¿Qué pasa? Cuando llega una nueva urbanización, la expectativa de recaudación es tan codiciosa para esos municipios y para esas haciendas que inmediatamente potencian y apoyan el nuevo desarrollo. Y se olvida de que atrás hay que seguir asfaltando, poner las aceras adecuadamente, que hay que poner contenedores de forma digna, hay que colocar el adesentamiento de fachadas de toda esa zona. Y no se exige esa disciplina urbanística porque se está pendiente de la que va a dar ingresos para seguir en el gasto corriente de esa institución. Y al final nos vemos con un San Agustín que se convirtió en un momento determinado en la zona residencial de la clase trabajadora, de los trabajadores del sector turístico de Playa del Inglés. Y claro, y ahora llegan y dicen, oiga, es que San Agustín está viejo, obsoleto, y el centro comercial no sirve para nada, pero es que fue abandonado. Y ahora viene la segunda parte. Y esos apartamentos que en su momento Canarias renunció al disfrute en primera orilla, porque hubo mucha gente que tenía su suelo de su propiedad para hacerse su chalet en la orilla de la playa y se les prohibió urbanísticamente hacerlo, porque había que destinarlo al turismo de rotación, al turismo de explotación turística, y se califica el suelo industrialmente como un suelo turístico. Desde el mismo ayuntamiento y desde los mismos órganos públicos se ha permitido un residencial permanente en ese sitio, y se ha secuestrado ese suelo en contra del desarrollo turístico de nuestra isla, para favor de unos particulares.
Vicente, una pregunta a ti. ¿Hay licencias concedidas para construir hoteles?
No lo sé.
¿Ustedes lo saben?
No lo sé.
Bueno, ahora mismo se está edificando un hotel en Puerto de Mogán, sí, el Radisson. Pero eso era un 5 estrellas, ¿eh? Eso era un 5, el Radisson sí, es un 5 estrellas.
Ese es otro tema que sería interesante ver cómo la misma ley de estándares turísticos exige unos parámetros a un 5 estrellas que lo hace prácticamente imposible en su rentabilidad, y por eso son muy contados el desarrollo. Que si se flexibilizara un poco esa ley de estándares, permitiría el desarrollo de 5 estrellas de forma más fuerte y mejor.
Yo me he quedado con una pena, si se me permite, porque es que me quedé con ganas cuando estabas contando, Ignacio, lo de tu amigo de Ghana, de esa región del subsáhara, del Golfo de Guinea, cuando venía
pero
aquí.
Él vive en Nueva Jersey, pero
entendí,
de Ghana.
Ya lo entendí, pero cuando estabas hablando, yo me pensaba que ibas a decir otra cosa totalmente distinta a la que dijiste, ¿no? Cuando estabas diciendo, cuando tú decías, te voy a enseñar nuestras vergüenzas, esto era un paraíso, mira lo que se ha convertido. Con vergüenza, con pena y con pesar. Y yo lo que pensaba que iba a decir tu compañero africano, que no sabía que vivía en Nueva Jersey, era... Mira, Ignacio, en mi tierra, en África, desde Gambia hasta Senegal, pasando por en Sierra Leona, por Guinea-Bissau, por tal, tenemos paraíso, tenemos playas paradisíacas, vírgenes y tal, pero nuestra gente tiene que meterse en un cayuco y arriesgar su vida para llegar a este horror, ¿vale? Entonces, eso pensaba, que es lo que iba a decir, y eso de verdad lo importante. Nosotros, los canarios, tú decías que no, es que no, ese 3% no nos ha sido sustraído, podemos ir a alojarnos a ese hotel y podemos, no, eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros, los canarios, no tenemos que meternos en un cayuco, ni tenemos que depender de la generosidad y de la beneficencia de Bruselas o de quien sea para mantenernos con vida. Nosotros nos podemos labrar nuestro futuro, nosotros podemos trabajar, nosotros podemos arar este campo que es la industria turística. Nosotros tenemos la bendición, a lo mejor la desgracia, de no tener esas playas virginales y paradisíacas, pero podemos comer en nuestra tierra y vivir en nuestra tierra.
Bueno, yo quiero hablar un poco del mercado, dado esta situación. Nicolás Villalobos decía antes que bueno, que estamos a tope, que estamos en una época de bonanza absoluta, bonanza en cierto modo que nos ha venido dada por la crisis terrorista que hay en otros países como Egipto, Túnez, Turquía. Ayer estalló otra bomba en Ankara, fue a efectivos militares, pero bueno, no deja de estar estallando. Me parece que hubo 28 muertos. Entonces, ¿ustedes creen que si ahora se construyeran nuevos hoteles? Porque bueno, estamos viendo que no, que por lo que dicen ustedes, que no es tan fácil construir hoteles ahora. ¿Lo llenaríamos?
O sea, yo creo que uno sí, que en este momento se llenarían en todas las camas que se hicieron, porque se están llenando las camas buenas, malas y las regulares. En este momento se llenarían en invierno todas las camas y durante tanto tiempo como persista la situación de desestabilización del Mediterráneo Oriental. Y cuando vuelva el Mediterráneo Oriental, porque volverá, en ese momento nos tocará competir con Egipto, nos tocará competir con Turquía. Y en ese momento, cuando tengamos que competir, mejor que nos pille con nuevas camas y buenas camas, que nos pille con un coche deportivo de última generación y que no con la carraca del abuelo, por mucho que lo hayamos tuneado.
Porque además,
el ejemplo es clarísimo.
Estaba pensando yo, ahora además es el momento para conseguir buenos acuerdos con turoperadores, con grupos turísticos. Claro, es un buen momento para conseguir financiación de los turoperadores. Que, yo recuerdo en mi época turística, si presentabas un proyecto realmente interesante, pues el dinero venía de Alemania, de Inglaterra o donde hiciera falta para construir, incluso para construir un hotel. ¿Eso ustedes creen que existiría ahora?
Sí. Ahora bien, eso no quita para que si estudiamos el desarrollo turístico de Canarias de los últimos 40 años, veamos que la quebrada siempre nos asiste. Es decir, tenemos los picos de máxima ocupación y después la caída espectacular y volvemos y subimos. Y en los niveles de endeudamiento que tenga el sector turístico, ahí después se paga a precio muy caro. Y entre otras cosas genera fallos en el sector, como por ejemplo el abandono de determinadas instalaciones o la baja de categoría. Lo que sí está claro es una cosa, que un tour operador no puede prever el mandar a 40.000 personas más en un plazo de 6 meses. Pero es cierto lo que dice Nicolás, es decir, si no tenemos un sector moderno y pujante, pues lógicamente dejamos de ser destino. Pero lo que sí es importante en todo momento es dejar que el propio mercado vaya creando sus propios parámetros y marcha. No intervenir en ese tema como hemos intervenido, que está provocando, con esa moratoria ha provocado precisamente que no desarrollemos un sector turístico moderno y pujante y de demanda permanente, porque ahí es donde está el cartel, es decir, Miami es un ejemplo de que sigue siendo destino de todo Estados Unidos. Y hay sectores turísticos en Estados Unidos que se han desarrollado alrededor, inclusive con México al lado y con unos precios diferenciales mejores. Pero la gente sigue yendo a Miami. Nosotros somos el Miami de Europa y tenemos que ir hacia ese tipo porque es el modelo turístico por el que hemos apostado. Pues no nos alejemos de ello, que nos estamos alejando muchas veces con estas posturas maximalistas de carácter intervencionista y de carácter de intervenir hasta los extremos de querer regular lo irregulable. Y era lo que decía Nicolás, con un 3% somos el 35% de la economía del Producto Interior Bruto de nuestra región. Dice, señores, que eso es en cualquier sitio apostando seguro. Y encima somos el único archipiélago de la Macaronesia que demandamos gente, que sigue creciendo nuestra población, cuando todas las demás regiones de la Macaronesia, las deserciones han sido brutales. Tengan en cuenta que Azores, vive 1 millón de azoreños fuera de Azores al año, que van de vacaciones en el mes de agosto, y viven en Canadá y en Sudáfrica.
Yo no quería decir antes, Ricardo, de volvernos locos ahora a construir para que se arregle el problema en otro sitio y nos quedemos con los
el hoteles. Mercado se regula solo. Si no hay ningún loco dispuesto a gastar 20 millones, 200 millones de euros sin saber que no hay una rentabilidad segura.
Lo que pasa es que, además, está claro que podemos estar más o menos de acuerdo en lo que hablamos. Hay una cosa fundamental, lo que es un hándicap. Tenemos dos hándicaps importantísimos aquí. Probablemente más en Gran Canaria que en el resto de las islas, ¿no? O sea, en todas las tertulias, en todas las jornadas que hablamos, nosotros tenemos un divorcio, hay un divorcio tremendo entre el sector privado, las empresas que se dedican al turismo, y el sector público, entre los que regulan, controlan y establecen los parámetros. O sea, este divorcio es un divorcio imposible. No es posible desarrollar algo en condiciones y tal si no se trabaja juntos. O sea, y realmente este es el perfil que aparece. Los empresarios estamos permanentemente protestando porque la administración no hace las cosas como creemos que se tienen que hacer, porque no nos permiten determinadas cosas, y la administración igualmente le echamos en cara que va por libre. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de sentarse en la misma mesa, porque el 70% de los problemas coinciden, el 30% donde tenemos que echarnos
a pelear. Te quiero hacer una pregunta con relación a lo que estás hablando. Dice, está muy interesante lo que has dicho, pero yo solamente te hago una pregunta. ¿Cuánto recauda el sector público al que te refieres del sector turístico, y qué es lo que invierte en el sector turístico?
Claro, pero lo que pasa...
Nada más que esa es la pregunta.
No, lo que pasa es que yo entiendo que el sector turístico tiene que ser no el enemigo del sector, tiene que ser el soporte para... Entonces, pero si no nos sentamos, si no somos capaces de sentarnos en la misma mesa y hablar de estas cosas y realmente llegar a acuerdos y generar un grupo de trabajo, pero no un grupo de trabajo para debatir, porque yo llevo casi tres años ya de presidente del Colegio de Arquitectos, y el discurso no se ha cambiado nada, o sea, no hemos avanzado nada, y yo creo que esto es fundamental, los consorcios, los grupos de trabajo, los foros, pero son foros de trabajo para desarrollar propuestas concretas, desarrollo, modelos. Tienen que estar los operadores, tiene que estar todo el mundo en esa mesa y realmente diseñar las propuestas que nos beneficien a todos, ¿no? Yo, eso es una cosa que yo creo que demando muchas veces, me pongo pesado, yo creo que alguna vez, y bueno, y a nadie le gusta que lo diga, pero es que yo creo que este divorcio que hay entre, cuando digo administración me refiero al cabildo, que en principio es el responsable directo del desarrollo de la isla, ¿no? Y por supuesto la administración local, ¿no? Y tenemos que estar todos en la misma mesa y tenemos que estar aportando soluciones comunes, que seguro que nos benefician a todos, ¿no? Eso es una cosa. Y por supuesto, esto no excluye todo lo que hemos hablado, porque yo creo que necesitamos leyes que nos permitan hacer esto, ¿no? Y la otra cosa es que el lleno absoluto este que estamos teniendo por las circunstancias del entorno y del mundo del Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo Oriental, pues efectivamente tenemos un lleno tremendo. Claro, esto está en parte perjudicando el impulso de renovador, porque los complejos están llenos. Y entonces, el turoperador lo que te dice, no te pongas en obra porque no vengo, o no te pago, o lo que sea, ¿no? Entonces, con lo cual, esta presión de ocupación que tenemos en este momento también está impidiendo el desarrollo de proyectos de renovación y probablemente algunos proyectos de nueva construcción, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que evidentemente hemos perdido una oportunidad cuando
gracias a la moratoria, o sea, hemos la perdido esa oportunidad de tener ahora una infraestructura mucho más moderna y mejor.
Efectivamente, que la porque que no hemos tenido. Si tenemos un sector turístico privado, hotelero, hotelero potente, demandaría espacios de calidad y probablemente la administración tuviese que poner las pilas para demandar, para crearlo, ¿no? Pero esto no ha sucedido. Y entonces, en este momento, yo creo que hemos perdido una oportunidad como consecuencia de esto, y en este momento nos puede pasar lo que acaba de decir Nicolás, que cuando realmente estos mercados empiecen a funcionar, no hayamos hecho lo que tenemos que hacer para poder competir a partir de ese momento. Y eso es fundamental. Eso es es un problema estratégico de primer orden, ¿no?
Es tremendo. O sea, es tremendo porque la oportunidad perdida no es tanto el haber hecho caja en esta época de vaca gorda, sino en previsión a que vengan las vacas flacas. O sea, esto de los ciclos, que ha hablado Ignacio, ha hablado Ricardo, esto está escrito en la Biblia, ¿no? O sea, cuando José interpretaba los sueños del faraón, le decía, mira, almacena trigo ahora en vaca gorda, tú has visto, son vacas gordas en tu sueño y no sé qué. Almacena trigo, que vendrán las vacas flacas que se comerán a la corda. Entonces, y que te pille con el trigo. Nosotros no hemos leído la Biblia. Estamos en vaca gorda y hemos perdido una oportunidad de oro para, aprovechando esta demanda que soportaba un impulso inversor y modernizador de nuestra planta con hoteles del siglo XXI y tal, pues por la moratoria, por la cerrazón, por el inmovilismo, por la parálisis, no hemos podido aprovechar esta época, esta bonanza, este impulso, esta vaca gorda, para construir una planta alojativa que pueda mirar a los ojos a la de la Ribera Turca, que pueda mirar a los ojos a la del Mar Rojo y que pueda mirar alta. Entonces, cuando vengan las vacas flacas que vendrán, y está escrito en la Biblia, nos pillará con nuestros apartamentos de San Agustín. Y en ese momento no habrá manera de que nosotros podamos resistir el embate de los turcos. Y en ese momento, Canarias...
Vuelve como el región, Imperio Otomano.
No, claro. Bueno, turcos, los egipcios, no, los asesinos y los tal. Y en ese momento volverá el hambre, volverá el crujir y rechinar de dientes, volveremos a depender de, como el tomate y el plátano, seremos una industria absolutamente incompetitiva, incapaz de competir globalmente, y tendremos que depender de la misericordia y la beneficencia, como decía antes, de Bruselas.
Leía yo estos días en un periódico que evidentemente me encanta, que se llama Turinius, que turinius.es, que el lleno turístico en España es la principal esperanza para Turquía. Turquía sigue teniendo vuelos regulares con Alemania constantemente, y aunque vayan vacíos, y están esperando que aquí no haya camas para, porque van a decir, el alemán, el inglés, todos van a tener que salir de vacaciones, vendrán aquí sí o sí cuando no haya sitio en España. Luego leía también que el turismo rural ha crecido un 500% en algunas zonas de España. Al final son un poco hablando de las oportunidades de las que habla Nicolás. Oye, pues es una oportunidad de que los extranjeros conozcan las zonas rurales de nuestra geografía de española y fidelizarlos. También leía que Thomas Cook añadirá 50.000 plazas adicionales para volar desde Alemania a Bulgaria. Quiere decir que aquí está aprovechando todos los destinos, incluso los emergentes, están aprovechando lo que está sucediendo. No solo nosotros estamos beneficiándonos de lo que sucede en Turquía, en Egipto o en Túnez. Se está aprovechando todo el mundo. Todo el mundo, cada uno a su manera. Como digo, he puesto el ejemplo del turismo rural, he puesto el ejemplo de Bulgaria, pero así un montón de lugares en toda Europa y en todo el mundo. Con lo cual, lo que está diciendo Nicolás es, para mí, bueno, no es una cuestión de Biblia, es una cuestión de ley natural.
Pero grulla.
¿Esta foto que me están enseñando qué es?
Esta es la costa turca.
Ah, sí, claro. La costa turca, como nos cuenta siempre. Yo estuve hace años visitando estos hoteles.
La ley de costas todo, que cada parcela ¿verdad? Tiene su propio embarcadero para su
actividad deportiva del hotel. Sí, corríjame si no, en la costa de Antalya, el terreno pertenece al gobierno y entonces el gobierno le da una concesión, me parece que es gratis, a los hoteleros para que construyan. Yo espero que me corrijan ustedes si no. Y entonces construyen unos mega hoteles de mínimo 4 estrellas plus, con parque acuático en el jardín, con playa privada y con una serie de servicios. Yo estuve hace años en un congreso de turoperadores allí. Y es una barbaridad lo que son los hoteles estos. Entonces creo que le dan una concesión de 50 años entonces con los costes de personal que tienen allí y no tener que repercutir el suelo como lo repercutimos aquí, los precios que pueden ofrecer.
Y la mano de otro.
No, pero después hay
por eso, los costes de personal, por eso digo.
Tenemos otro inconveniente importante que tiene que ver también con no con los hoteles, sino con nuestro espacio público, con nuestras playas, como tú comentaste en las playas, que no hablamos de las playas. Nosotros tenemos una playa estupenda, son unas playas impresionantes, muchísima gente dice que son las mejores del mundo, o no, pero me da igual, pero son unas playas realmente impresionantes, que acogen muchísima gente, y no tenemos ni un solo servicio de calidad en las playas. O sea, no hay manera de crear un...
Bueno, perdona Vicente con lo que estás diciendo, pero sí lo tiene Marbella, y sí claro, lo tiene Ibiza, claro. Y lo tiene Mallorca, y lo tiene la Costa Brava, y Canarias y ha dado la espalda siempre eso, pero ¿por qué?
Una explicación que es la que, tremendo. Que es la que alimenta la moratoria, esa demonización del sector. Quiero decir, el legislador canario se ha instalado en la demonización y satanización del sector turístico, y entonces lo para, lo frena, lo impide su desarrollo, lo norma tal y cual, y no le pidas que vaya a invertir en cambiar hamacas ni que vaya a hacer ningún esfuerzo. Es una vaca que lechera que está para vagar, pero a la que se le ponen todas las pegas posibles desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de defensa de los servicios públicos, de las zonas públicas y de la calidad del entorno público.
Bueno, pues con estas palabras que han dicho nuestros contertulios, vamos a dar paso a la sección El Gris se queja y volvemos enseguida para despedirnos.
El Guiri se queja.
Hoy atendemos la queja de un oyente que ha estado recientemente en La Palma. Nuestro amigo, un turista peninsular, nos comenta que viajó por trabajo hasta la Isla Bonita y pasó varios días en distintos establecimientos hoteleros. Nos explica que la experiencia en el primer hotel fue muy positiva, ya que contó con todas las comodidades, de las que destaca el acceso a internet desde su propia habitación. Sin embargo, en el segundo hotel en el que se hospedó, lamenta que esa comodidad sea de pago y se queja de que no pudo enviar ni correos desde su móvil porque en ocasiones fallaba la cobertura. Por ello, pide a los empresarios hoteleros que inviertan en mejorar las comunicaciones. Ahí queda esa sugerencia. Si ustedes tienen también alguna queja, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103@epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, entramos en la super recta final, en el sprint final de este Bungalow 103. La verdad es que yo esperaba un programa no tan caldeado, pero bueno, como dije, lo vamos a llamar el programa de los adjetivos, ¿eh? Entonces, pues nada, agradecer a Ricardo Rodríguez Martinón, de Lanzarote.
De Lanzarote, sí.
De Lanzarote, a Vicente Bossier y a Nicolás Villalobos Mestres. ¿Cuál es tu segundo apellido, Nicolás?
Domínguez.
Nicolás Vicente.
Boisier Domínguez.
Boisier Domínguez. Voy a repetirlo. Ricardo Rodríguez Martinón, Vicente Boisier Domínguez y Nicolás Villalobos Mestres. Muchas gracias a los tres por haber estado aquí. Y yo, pueden decir muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias por
invitarme. Les recuerdo a todos ustedes que están escuchando la 103.0 FM de Las Palmas, pero casi todos, bueno, un señor que nos ha escrito desde Tenerife que está escuchando. Y está escuchando a través de la web radiocanarias.es. Nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias o en Twitter en @radio-canarias. Y como siempre digo, no se olviden de escucharnos los martes a las 13 horas, que hay redifusión de este programa, a la 1 del mediodía. Y como siempre, me despido diciendo bye bye y hagan turismo.